Básicamente, este tema surge porque nosotros, para que tengas una idea, hablamos con muchos hombres a la semana. Hablamos con cientos de hombres a la semana, los llamamos, tenemos entrevistas con ellos, etc. Y resulta que en estas historias es muy común que vengan y nos cuenten: ah, Matías, es que tuve una relación de 4 años y de repente me di cuenta de que me estaban siendo infiel, y después descubrí que no solamente me estaban siendo infiel una vez, sino que me habían sido infiel varias veces con varias personas, etc. Y cuando un hombre descubre eso de una relación, ustedes pensarán, la gran mayoría de hombres corta esa relación. Pero resulta que no. Resulta que estadísticamente, según lo que nosotros hemos escuchado en las historias que nos cuentan, hermanos, esto no es como que yo tenga un estudio científico de esto, pero la sensibilidad que tenemos de hablar con tantos hombres, nos dice que los hombres, en lugar de irse a la verga de esa relación, se mantienen ahí. A pesar de que exista una infidelidad, lo que representa una ruptura de acuerdos por parte de la mujer para con el hombre, la mayoría de los hombres deciden seguir ahí y nos llaman y nos preguntan: Matías, ¿cómo puedo hacer para recuperar esta relación? Y lo cierto, hermano, es que es improbable que una mujer que ya cometió una infidelidad no lo vuelva a hacer. Es como alguien que roba. Es muy probable que lo vuelva a hacer. Si imagínate, vos tenés una empresa y el día de mañana cachás a uno de tus trabajadores, empleados, colaboradores robando, y decís: ay, no, es que lo voy a perdonar porque lleva muchos años trabajando conmigo y que sé que el otro. Es altamente probable que esa persona vuelva a robar. Y si te vuelve a robar, no te podés quejar, no podés decirle nada, porque tú estás siendo un imbécil al no darte cuenta de que las personas no tienen conductas sino patrones, y que si se comportó de una forma en donde arriesgó absolutamente todo para tener un pequeño beneficio, es muy probable que lo vuelva a hacer. Entonces ahí entra como de cierta forma nuestra conciencia y nuestra capacidad de quitarnos el velo de los ojos y entender que las relaciones y la vida es mucho más pesimista de lo que la pinta normalmente. Por eso a mí me encanta Jordan Peterson, por eso tengo un mentor que se llama Cristian Olivares, son personas súper pesimistas, si se quiere. Para algunos son pesimistas, para mí simplemente son realistas. Te pintan la realidad tal cual es. Lo que muchas veces escuchamos allá afuera es que: ay, no, es que piensa positivo y las cosas te van a llegar. Y si vos estás haciendo afirmaciones todo el día: ah, es que soy un hombre valioso, soy un hombre atractivo, te vas a convertir en un hombre atractivo. Y eso es pura mierda, eso no funciona así. Si vos no tenés acciones en consecuencia que te lleven a ese punto, de nada sirve este tipo de afirmaciones o cuestiones de esas. Respeto a quien los haga, pero realmente no funciona. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros estamos ante esta situación y no tenemos la conciencia suficiente como para darnos cuenta de que requerimos tomar una decisión que de repente es la más incómoda de tomar, honestamente, pero que es la única que puede llegar a salvar nuestra vida amorosa, que en este caso podría llegar el abrirse de esa relación. Si no estamos en ese nivel de conciencia, creo que hasta merecemos que nos vuelva a pasar. Hay un principio, y esto es metafísico, mis queridos hermanos, de que imagínate que vos venís a esta vida siendo un personaje. Sos un personaje del GTA. En esta vida, ese personaje de GTA va teniendo determinados desafíos o problemas que tiene que resolver. Si le llega un problema y no lo resuelve y vuelve a cometer el mismo error, el universo le empieza a mandar experiencias o pruebas cada vez más densas. ¿Qué significa esto? Que cuando vos estás frente a una situación compleja, como por ejemplo el de la infidelidad, quizás lo que vos tenés que aprender ahí es a valorarte a ti mismo y a entender que no le deberías permitir romper acuerdos a las personas que se relacionan contigo, porque eso significa que le faltan a la palabra y que te faltan el respeto a ti. Y si vos dejas que te falten el respeto, tú te estás faltando el respeto a ti mismo. Entonces, si vos no aprendes esa lección, lo que suele pasar es que la experiencia se vuelve más densa. Y ahora ya no solo que te fue infiel, sino que te fue infiel con tu mejor amigo. Y ahora ya no solo que te fue infiel con tu mejor amigo, sino que además los encontraste juntos en tu cama. Y las cosas empiezan a poner cada vez más densas, cada vez más densas, cada vez más densas. ¿Hasta qué? Hasta que aprendes la lección o te morís. Punto. Esas son las dos opciones. O el humano aprende la lección y evoluciona, o no aprende la lección y simplemente merece morir. Esto no es una verdad absoluta. Esta es mi forma de pensar, mis queridos hermanos. Entonces, simplemente les comento para que ustedes simplemente lo escuchen. Agarren lo que les sirve, lo que no les sirve no lo agarren. Y listo. Okay. Hermano, espero que estés disfrutando muchísimo este podcast, pero por sobre todas las cosas, me encantaría que participaras del Reto Alfa. Tenemos un reto preparado para los hombres más determinados que quieran transformarse desde adentro hacia afuera. Y es un reto en donde te vamos a ir llevando por determinadas actividades que te van a permitir transformar integralmente tu ser.
te vas a convertir en un hombre más poderoso, más capaz, más competente y por sobre todas las cosas más atractivo para que puedas seleccionar una pareja desde la abundancia y divertirte en el proceso. Así que acá mismo en el comentario del podcast tenés un link de matiaslaca.com y ahí vas a poder enterarte de todo lo que es el reto alfa. Haz clic en el link, regístrate y vamos con todo, hermano, a transformar tu ser.
Por acá dice Iván, ¿puedo tolerarte y no respetarte? ¿Cuál es la diferencia entre respetar y tolerar? Esto puntualmente ha hablado mucho Jordan Peterson, de que yo puedo tolerar tu existencia y puedo permitirme estar frente a ti y contigo y en un mismo contexto y etcétera, pero no significa que te respete, porque ser respetable es algo que el ser humano se tiene que ganar. No respetamos a las personas porque sí. Tenemos que entender que una cosa es tolerar a la persona y no agredirla y no insultarla. Eso es como tolerancia, es como, ok, está este individuo ahí y listo, lo tolero. Pero respetarlo ya tiene una connotación mucho más de estima. Decir, ah, estimo a este ser humano, se me hace interesante la forma de pensar a este ser humano. Si me da una opinión, este ser humano la voy a tomar o por lo menos la voy a meditar un rato. Y eso es el respeto, ¿ok? Ese es el verdadero respeto. ¿Por qué no le haces caso a tu primo de 16 años sobre qué idea de negocio deberías poner? Porque no se ha ganado el respeto como para que esa opinión valga la pena para ti, ¿ok? Para tener un ejemplo como bien simple de la vida diaria. Entonces, yo no respeto a todo el mundo, yo respeto a muy pocas personas. Tolero a la mayoría de los seres humanos y a los que no tolero simplemente me desaparezco de su espacio y punto. Pero listo, esa es como la diferencia entre tolerancia y respeto, porque muchas veces la gente, para ir a un término más básico del lenguaje, dice, ay no, es que hay que respetar a todos los seres humanos. No, las pelotas, no respetamos a todos los seres humanos. Tú no respetas a todos los seres humanos. Y andar por la vida diciendo que sí es querer seguir el discurso políticamente correcto de lo que se supone que deberíamos hacer, pero que en realidad no sucede. Entonces, eso se distancia de la realidad y no es una buena idea no tener la realidad como tu respaldo. Por esa razón no respetamos a las personas, porque el respeto es algo que tiene que ganarse. El respeto no es gratis, no te lo regalan, sino que paso a paso te lo vas ganando y lo perdés muy fácilmente. Entonces, dicho esto, mis hermanos, les voy a explicar de cierta forma dos patrones de comportamiento que hacen que los hombres empujen a las mujeres a una infidelidad. Y yo siento que esto sí pasa. Siento que muchas veces los hombres son los que están empujando a esa mujer a una infidelidad y hacen absolutamente todo lo que está a su alcance para hacer que esa mujer le sea infiel, porque inconscientemente, no lo saben, pero inconscientemente generan los contextos más propicios para que eso suceda. Y eso no es una buena idea. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a meternos en estas dos áreas. Lo que sucede es que existe un patrón de comportamiento que no siempre nos gusta hablar porque es incómodo, pero acá vamos a hablar de lo incómodo. Existe un patrón de comportamiento en donde los hombres, de ser dominantes, se pasan a ser tiranos. ¿Qué significa? Un hombre dominante es un hombre que lleva la relación, es un hombre que va para adelante, es un hombre que discute, que toma decisiones, pero que siempre trata de consensuar las cosas. Un tirano es una persona que no le importa una mierda la opinión de su pareja, y que simplemente va a hacer todo lo que se le antoje sin consultarla, sin tenerla en cuenta en absolutamente nada. Y que lo que él diga no tiene ningún tipo de discusión o no tiene nada para rebatirse. Los hombres tienden a ser tiranos muchas veces. Tenemos como esa, tenemos ese drive interno. Los hombres podemos llegar a ser tiranos. ¿Por qué? Porque esa sensación de poder que de repente a veces los hombres sienten cuando una mujer se somete por completo puede llegar a ser adictiva y hasta generar algún problema psicológico. Entonces vos tenés que darte cuenta, mi hermano, cuando como hombre te estás pasando para el lado de tirano, te estás pasando a un punto, yo a veces veo relaciones que sé que no son saludables, honestamente, en donde los hombres someten tanto a las mujeres que las mujeres no les tienen amor, les tienen miedo. Y si una mujer te tiene miedo, significa que vos no estás siendo el tipo de hombre que realmente haría que esa relación se potenciara, sino todo lo contrario. Entonces, esa mujer va a sentir miedo. Va a sentir miedo por la desaprobación, miedo por el no tener palabra, el no tener voz ni voto. Incluso pueden llegar a sentir miedo físico, si además estamos hablando de un imbécil que lo que hace es ser violento físicamente. Entonces, en esas situaciones, mis hermanos, las mujeres pueden que se crucen con determinadas o otros hombres y les hagan ver otra realidad en donde pueden ser tenidas en cuenta, en donde pueden ser de cierta forma más participativas, en donde van a permitirse entregar como esa energía femenina y demás, que muchas veces los hombres bloquean. Y resulta cada vez más tentador para las mujeres el hecho de ser infieles. Por ejemplo, hay muchos hombres que agarran y... Imagínate que salís con una mujer. Y esta mujer, imagínate que vos sos un 7, si te puntuamos del 1 al 10 como hombre. Tu estatus, atractivo, todo lo que vos quieras, dinero, bla, bla, bla. Imagínate que en términos generales tú fueras un 7 y lográs salir con una chica que es un 8. ¿Okay? Entonces, cuando vos ves por primera vez a esa chica, es un 8 y decís, ¡a la verga, qué hermosa que estaba! Pensé que estaba fuera de mi liga. Jamás me imaginé poder estar con una mujer como esta, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que te las ingenias. Estuviste viendo nuestro contenido, lo pusiste en práctica, pudiste iniciar una interacción formidable con esa chica. Y resulta que ahora esa chica que es más atractiva de lo que tú sos en términos generales se convierte en tu novia. Y cuando vos conociste a esa chica, mi hermano, ella se vestía interesante, se vestía sensual, se vestía elegante, se vestía de determinada forma que realmente a ti te llamó la atención, ¿ok? Porque al final los hombres la comida entra por los ojos. Pero ¿qué pasa cuando ya estás en una relación? Muchos hombres, como sienten que la mujer a la que accedieron está por encima de su nivel, empiezan a sentir miedo de que cualquiera puede venir y quitárselas. Entonces empiezan a hacer comentarios negativos sobre, por ejemplo, cómo se está arreglando, cómo se está vistiendo la mujer. Le dice, no deberías vestirte así, cuando es exactamente la misma forma en la que se vestía cuando la conociste. No deberías estar, eso no te queda bien, eso no sé qué puta, no sirve, se me hace demasiado exuberante, o está fuera de lugar que te vistas de esa manera, etcétera. Entonces lo que empiezan a hacer a partir de ahí es, de cierta forma, es a apagar la energía femenina de esa mujer, porque la energía femenina está muy conectada con esta parte de belleza, ¿ok? Entonces, si vos apagás la energía femenina de una mujer, lo que sucede, mi hermano, es que el día de mañana esa mujer va a empezar a tener tratos más masculinos, lo que significa dejar de arreglarse, dejar de pintarse, dejar de maquillarse, dejar de vestirse adecuadamente, se va a empezar a vestir con ropa cada vez más holgada, posiblemente hasta empiece a engordar o a ser menos atractiva físicamente, etcétera, 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 y pierde esa feminidad y se conecta con su energía masculina. Y en determinado momento puede llegar a conocer un hombre que nuevamente tenga esa observación de decir, es que qué bueno cuando te vestís de tal o cual forma. Y eso va a ser un ¡pac!, va a ser un clic en ella de, resulta que a mí sí me gusta vestirme femenina, y más allá de que mi pareja no lo valore, este fulanito compañero de la oficina, resulta que sí. Entonces ahí se siembra una idea de cómo sería volver a conectar con un hombre que me permite ser la mujer que yo quiero ser. Y esa es la semilla de la infidelidad. Entonces, de vuelta, acá hay mucha responsabilidad del hombre. ¿Por qué? Porque intentó apagar su energía femenina, porque de cierta forma hizo que ya no se sintiera como tan conectada con su belleza, fue desaprobada en determinadas cosas, etc. Entonces, donde encuentre un hombre que realmente valore esa parte y quiera permitirle experimentar eso, puede llegar a ser muy tentador el cometer una infidelidad. ¿Okay? Y ahora nos vamos a ir a otro extremo, como que también de lo tirano. Pero antes voy a responder una preguntita por acá que dice Sherry. Salí con una chica de mi salón 2 veces. Hubo beso a la segunda cita. Todo iba bien, pero a la semana se distanció. Tiene muchas cosas importantes para mí. De varias, ella es la que me interesa por mucho. No hay una pregunta ahí, mi hermano, pero me imagino que la pregunta puede llegar a ser por qué se distanció o cómo conseguir su atención nuevamente. Las mujeres suelen distanciarse en estas instancias porque cuando vos sentís, mi hermano Sherry, que la chica, cuenta con determinadas características que son muy importantes para ti. Eso muchas veces te conecta con tu energía más needy o más necesitada. Y como te volvés necesitado, te volvés sofocante y la empezás a asfixiar de cierta forma y quieres estar todo el tiempo con ella y escribirle todos los días y bla, 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 bla. Y ella se da cuenta de que tú le estás dando mucha más importancia a ella de lo que ella te está dando a ti. Esto rompe el balance de inversión y por esa razón ella siente que ya no está tan atraída hacia ti y tú cada vez estás más atraído hacia ella, hasta el punto que estás dispuesto a pagar $6 para que te responda esta pregunta. Pregúntate, ¿ella estaría pagando para poder resolver la pregunta de por qué tú no sos su pareja? Es muy probable que no. Entonces, por eso, mi hermano. Por acá nos pregunta Jaime. ¿En qué lugares del mundo los latinoamericanos son considerados muy atractivos y qué es más fácil ligar? En Polonia, en Alemania, en España, en Rusia, en Croacia, en Bélgica, en República Checa, en Italia, en Suiza, en Austria, claramente. En la mayoría de esos países, honestamente, los latinos corren con mucha ventaja. Entonces, mis hermanos, dijimos que una forma de apagar, de generar la infidelidad de la mujer es apagando su energía femenina. Y una de las formas más naturales en las que se hace es como el impedirle o el hacer comentarios incisivos de que ya no se relacione de la forma en la que lo hacía o ya no se vista de la forma en la que lo hacía, etcétera, etcétera, etcétera. Otra forma, dijimos, de ser un tirano es anular cualquier tipo de opinión o perspectiva que la chica tenga sobre ti, sobre ella o sobre la relación. Al final, en una de nuestras mentorías avanzadas donde les enseñamos a los chicos a tener relaciones saludables y expansivas, les enseñamos que hay como tres círculos que para que una relación sea saludable es un nuevo sujeto. Lo que significa que tiene que existir un sujeto que es la mujer, por ejemplo, y ella tiene que hacerse cargo de sí misma y de su propia paz, plenitud y significado de vida. Tiene que existir un hombre con las mismas características y a la vez estas dos personas tienen que construir una relación que goce de las mismas características, valores, principios que cada uno de ellos sostiene individualmente. Si eso no sucede, mi hermano, si los dos individuos no se pueden sostener a sí mismos individualmente, se genera una relación de codependencia en donde se necesitan mutuamente y eso es una basura en el mediano y en el largo plazo y va a ser una relación súper tóxica muy probablemente. Entonces es bien importante que ambos individuos se conciban como pilares bien sostenidos y que desde ese lugar de abundancia y de plenitud formen una relación que sea poderosa para ambos. Esa es como la manera de hacerlo. Pero dicho esto, dijimos que una de las formas de propiciar la infidelidad desde el hombre hacia la mujer es esta parte de ser un tirano. Entonces no hay que ser un tirano. Pero el otro extremo, mis queridos hermanos, que es mucho más común, infinitamente más común, también es cierto. ¿Cuál es el otro extremo? Son aquellos hombres, nos llaman muchísimo hombres con estas historias. Nos dicen, Matías, cuando yo conocí a mi pareja, tenía 25 años y resulta que estaba en la universidad o estaba acá y allá y yo salía con varias mujeres y tenía un círculo social y hacía deporte e iba al gimnasio y estaba en el club de ajedrez y estaba en tenía como toda mi vida seteada, pero conozco a esta mujer, entro en una relación y poco a poco voy abandonando determinadas características de mi masculinidad, como por ejemplo el explorar territorio desconocido, el salir con otras personas, el conocer el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Voy dejando esas cosas que antes me convertían en un alfa. Yo era un alfa, entré a esa relación siendo un verdadero alfa. Pero resulta que a medida que estoy en la relación, me empiezo a convertir en un puto beta. Me empiezo a convertir en un simp. Porque resulta que si voy a salir con mis amigos, ella me dice, ay no, mejor quédate acá y vamos a ver una peli. No quiero que te juntes con tus amigos porque son unos odiosos y de seguro van a andar mirando culos y... Y el hombre, en lugar de ponerse los huevos y agarrar a decir, son mis amigos, me vale verga, tienen más tiempo que tú en mi vida y voy a salir con ellos. ¿Por qué? Porque si me antoja y tengo la regalada gana de querer salir con mis hermanos y si no querés estar, ahí está la puerta. En vez de hacer eso, resulta que hacen lo contrario. Y dicen, ay, bueno, está bien, arreglo para la otra y les aviso que no puedo ir. Es como que agachan la cabeza. Y el problema no es que agachen la cabeza una vez. El problema es que esto genera un patrón y es la forma en la cual una mujer te testea en una relación. Por eso es tan importante, mi hermano, que entiendas esto, porque las mujeres testean en la relación en función de qué tanto marco controlan ellas de la relación, en qué tantas cosas cedes. ¿A cuántos principios estás dispuesto a ceder por tratar de tenerla a ella ahí contigo? ¿Okay? Y esto lo hacen inconscientemente. Las mujeres testean, manipulan y todo esto lo hacen muchas veces sin darse cuenta. Hay algunas que son verdaderas hijas de puta y lo hacen conscientemente. Por ejemplo, las mujeres que luego de un divorcio manipulan al hombre económicamente o lo extorsionan económicamente para poder ver a los hijos. Esto es manipulación consciente. Es una historia que escuchamos todos los días. Probablemente tengas algún amigo que le haya pasado algo similar. Entonces hay mujeres que manipulan conscientemente, así como hay hombres que manipulan conscientemente también. Pero todas las mujeres manipulan al menos inconscientemente. Y tenemos que estar atentos y despiertos a este punto, mi querido hermano. Entonces, dicho esto, cuando un hombre entra a una relación como un alfa y a medida que va pasando la relación se empieza a convertir con un beta, lo que hace nuevamente, pero desde otro lugar completamente distinto, lo que hace es que la chica, la mujer, se polarice a su energía masculina. ¿Por qué? Porque resulta que ahora ella es la que domina la relación y te pisotea. Resulta que ahora ella es la que decide qué se hace, dónde se hace, cuándo se hace y qué tanto se hace. Resulta que ella es la que toma las riendas de la relación y de cualquier tipo de decisiones, incluso patrimoniales o financieras, sobre el futuro de la pareja o incluso sobre el futuro del individuo, y le dice en qué gastar y en qué no, en qué invertir y en qué no. Entonces resulta que esta mujer está empezando a tomar cada vez más tratos masculinos o cada vez más dominios masculinos, y eso la conecta con una energía masculina. Pero resulta que en el momento en el que la mujer se conecta con esa energía masculina, en este ejemplo que te estoy contando, lo que sucede es que se siente bien empoderada, se siente poderosa, se siente chingona, se siente una mujer de alto valor, llamémosle. Pero le perdió el respeto a su pareja y ya no le atrae. Porque la pareja, el hombre, se está polarizando a su energía femenina y se está convirtiendo en una persona mucho más pasiva en lugar de activa. Entonces resulta que este tipo de mujeres el día de mañana se van a cruzar con un hombre con los huevos bien puestos y le va a decir: a mí no me vengas con mamadas. Yo sé que en el fondo vos querés ser una niña chiquita que también te cuiden y que te traten como mujer y que te permitan conectarte con tu energía femenina. Y la mujer va a decir: a la verga, sí, sí me gusta sentirme así, sí me gusta sentir mariposa, sí me gusta sentirme deseada, sí me gusta sentir que no le controlo el marco a este hombre, que no lo puedo dominar, que no lo puedo doblegar, que no lo puedo pisotear, porque eso me atrae. Entonces, como ese hombre que tenía en la casa, que antes era un alfa y ahora es un beta, ya no compite, resulta que aparece un nuevo alfa por ahí y es mucho más propicio que esta mujer sea infiel. Porque de vuelta, acá hay responsabilidad del hombre en ambos casos, en el caso de la tiranía o en el caso de ser un beta simp. En el caso de la tiranía, porque fue un tirano, y en el caso de ser un beta o simp, porque dejó de ser un alfa. Eligió, aunque sea inconscientemente, eligió dejar de ser un alfa en esa relación y en consecuencia se le hizo más fácil a la mujer tratar de buscar esa energía masculina afuera, porque su hombre en su casa está siendo cada vez más femenino. Matías, ¿cuál es tu top 3 de libro de seducción? Hay muchos. Hay uno que me gusta mucho, se llama Models, de Mark Manson. Hay otro que me gusta mucho que se llama Magic Bullets. Hay otro que me gusta mucho que se llama Double Your Dating. Carlos Abraham Muñoz nos dice: si al reclamar algo legítimo o hablar con gente conflictiva me pongo nervioso y se me corta la voz, ¿qué ejercicio puedo hacer para mejorar? Es muy probable, hermano, que tú, al igual que yo, seas una de las personas que son high in agreeableness, lo que significa que sos fácil de acordar y que tratás de evitar el conflicto. Contrario a lo que mucha gente cree, yo soy una persona que evita el conflicto. O sea, por naturaleza, a mí no me gusta el conflicto, no me gustan las peleas. Tuve que aprender, de cierta forma, a confrontar a las personas porque resulta que estuve 25 años de mi vida dejando que la gente me pasara por arriba y esa no fue una buena idea para mí. Entonces, un buen día decidí que nadie más me va a pasar por arriba y que cada vez que yo sienta que requiero confrontar un punto o preguntar algo, por más que sea incómodo, con un par de huevos lo voy a hacer y voy a tener la diligencia de traer el tema a colación de forma tal de que no haya escapatoria y que realmente podamos llegar a un buen puerto a partir de esa charla o discusión que de repente puede ser súper incómodo. Y a partir de ahí me volví fan de generar conversaciones incómodas. ¿Por qué? Porque ahí está la libertad, ahí está la liberación. En poder decir lo que pensás, no queriendo tener la razón. O sea, muchas veces, hoy tuve una discusión súper fuerte, tengo un equipo de contadores interno, tengo un equipo de contadores externo, y hoy los senté en una mesa y los puse a pelear. Nada, mentira. Es que no era la idea ponerlos a pelear, pero sí terminaban peleando, pero bueno. Y esa fue una situación bien tensa, porque se estaba hablando de temas bien complejos, delicados, etc. Y mi yo de otro momento jamás hubiese generado un escenario como ese, porque se siente muy incómodo. Pero resulta que cuando generas ese tipo de escenarios, se llegan a muy buenas conclusiones o se llegan a muy buenas salidas y las personas aprenden que no pueden joder contigo y eso es algo muy valioso. Entonces, mi hermano, te recomiendo de a poquito, no tiene por qué ser todo de golpe, pero de a poquito empezar a tomar algunas batallas para empezar a acostumbrarte a la incomodidad que representa el hecho de generar algún tipo de conflicto, siempre entendiendo que no es conflicto porque sí y que no buscamos hacerle el mal a alguien, sino que lo que buscamos es llegar a la verdad y encontrar la realidad de las cosas. Es algo que solamente te lo va a dar la práctica, mi hermano. Daniel Salazar nos pregunta, opinión sobre las mujeres narcisistas en una relación. A ver, si es narcisista diagnosticada, yo te diría que te alejaras de ahí. Pero muchas veces es que las mujeres simplemente quieren sentirse atractivas, poderosas, chingonas, etc. Y para mí eso está bien. El tema es que muchos hombres se sienten muy chiquitos y sienten que no tienen con qué. Entonces, como la mujer a veces se tira flores a ella misma y ellos no tienen con qué tirarse flores, resulta que se sienten mal porque la mujer que tienen enfrente está tirando flores. Entonces, siento que no todas las veces es que la mujer sea narcisista, sino que muchas veces de repente los hombres se sienten muy chiquitos, disminuidos, insuficientes. Te invitaría a preguntarte si estás en una relación con una chica, hermano. Daniel, te invitaría a preguntarte, mi hermano, si realmente ella está en patrones narcisistas o si tú te estás sintiendo chiquito para ella. Porque te diré que quizás hay un 50-50 ahí. ¿Cómo ser consciente de tener un buen lenguaje corporal en todo momento? Eso de en todo momento no se puede, hermano. Hasta el día en el cual seas un verdadero natural y lleves décadas trabajando tu lenguaje corporal y demás, no es un objetivo para tener, como en todo momento. Pero sí, es como, tené cuidado de... Si sos de las personas, tenés que detectar cuáles son tus comportamientos del lenguaje corporal que no son buenos. Por ejemplo, las personas que son muy altas, las personas que son bajas se sienten mal porque son bajitas y las personas que son altas también se sienten mal porque son altas. Cuando ves a una persona alta que no se siente bien con su altura, esa persona va a tender a encorvarse hacia adelante y va a ser así. Y resulta que esa persona podría ganar como 5 centímetros de altura si realmente se enderezara, pero... muy probablemente lo que le pasó es que despegó muy alto, fue muy alto en su adolescencia. Y si la persona pegó el estirón antes, en comparación a los otros niños, él quedaba muy alto y parecía que era más grande de lo que era. Y de esa forma lo excluían de la tribu. Y como lo excluían de la tribu y él quería pertenecer, lo que tiende a hacer es a encorvarse más y a achicarse más de forma tal de ahora puedo pertenecer porque soy un poco más bajito y no hay tanta diferencia de altura entre yo y el resto de mis compañeros. Y muchas veces cargan ese patrón durante años. Y a pesar de que podrían tener una muy buena postura, erguida, poderosa, resulta que se disminuyen y se achican. Este es un ejemplo, hay miles. Te diría que empezaras a ser consciente de cuáles son tus patrones en el tema del lenguaje corporal que hacen que no seas una persona que tenga un buen lenguaje corporal en el día a día, en la vida diaria. Y si detectas determinados patrones, ahí los vas a empezar a, una vez que sos consciente, los empezás a trabajar. ¿Cómo no reaccionar demasiado a personas o cosas? Eso se logra construyendo mucho poder interno. Cuando vos sos un hombre poderoso, te vale verga el resto. Así de simple. Si le estás prestando atención o le estás dando importancia a la opinión de las otras personas, es porque sentís que ellos son más poderosos o admirables que tú. Pero si vos trabajás en ti, en tus competencias, en tus habilidades, en tus capacidades, si te convertís en un verdadero alfa, resulta que ni siquiera miras para el costado porque decís, ¿para qué? Es como, no hay competencia. Quizás eso es narcisismo de mi parte. Pero muchas veces cuando yo salgo con alguien, o salgo con una chica, o voy de antro, o lo que verga sea, o con un amigo, o quien verga sea, me dicen, ay Matías, pero no te da cosa que vengan a hablarle y no sé qué. Y mi respuesta siempre es, no, porque no hay competencia. No hay competencia desde mi perspectiva, lo que significa es extremadamente improbable que pueda llegar a aparecer un hombre que esté a mi nivel y que además le quiera dar importancia a esa chica. Entonces es tan improbable que simplemente lo suelto. Y si sucede, genial, también me vale verga. Si el día de mañana mi pareja consigue a otro hombre y se va con otro hombre, genial. La vida sigue, mi búsqueda sigue. Entonces, como opero desde esa energía de total abundancia, subcomunico y transmito esta energía de no necesidad y eso me vuelve más poderoso y más atractivo. Es como un círculo virtuoso. ¿Cómo aumentar mi relación, aumentar mi confianza en una relación a largo plazo? Me voy a quedar solamente con eso. La mejor forma de más que aumentar, es como mantener tu confianza en el mediano y el largo plazo en una relación, es no abandonarte a ti mismo. Hace un ratito estábamos hablando justamente de este tema de que los hombres suelen abandonarse a sí mismos en las relaciones y darle más prioridad a la persona con la cual se están relacionando que a ellos mismos. O darle más prioridad a la relación que a ellos mismos. Y es todo lo contrario. El punto número uno, hermano, sos tú. Si vos no te cuidas a ti mismo, ¿qué clase de confianza vas a poder tener el día de mañana como para relacionarse con alguien que sí se está cuidando a ella misma? No, tenés todas las de perder. ¿Cómo puedo ganar respeto a mí mismo y confrontar? La mejor forma de ganar confianza y respeto, etcétera, es a través de las competencias. ¿Qué significa? Los hombres ganan confianza, mi hermano, a través de ser competentes para determinadas cosas. Si yo agarro y empiezo a estudiar cómo codificar y cómo hacer aplicaciones, al principio no me voy a sentir confiado ni seguro ni nada por el estilo y no voy a poder tener una discusión al respecto con absolutamente nadie. Pero si yo le dedico 5 años a eso y estudio y me convierto en una persona muy competente a la hora de codificar y desarrollar y que esto y que el otro, resulta que ya tengo la confianza para poder entrar en discusiones y en debates y cosas por el estilo porque trabajé mi competencia. Si yo quiero trabajar mi confianza como un alfa o a la hora de relacionarme con las mujeres, tengo que ser capaz de salir a hablar con un montón de mujeres hasta el punto en el cual me sienta tranquilo, seguro, de cierta forma como muy natural y muy fluido hablando con mujeres completamente desconocidas y mostrándoles que soy un buen candidato para ellas. Y cuando hago eso una vez, no siento la confianza al 100, pero resulta que si lo hago 100 veces, mi confianza de estar en un 0 pasa a estar en un 50. Y eso es una gran diferencia. Y si lo continúo de esa manera y me vuelvo cada vez más competente y más competente y más competente, más confianza tengo. Por eso yo me puedo sentar a, de cierta forma, trabajar estos temas que estoy hablando con ustedes porque tengo mucha confianza en mi sabiduría teórica, tengo mucha confianza en mi sabiduría empírica y tengo mucha confianza en mi sabiduría práctica. ¿Okay? Entonces, de esa forma, yo tengo los huevos de venir y plantarme contigo y decirte, che, mira, desde mi perspectiva así está la cosa. Y no es una verdad absoluta, pero yo me siento suficientemente seguro y confiado en mí mismo como para poder argumentar al respecto. Y si el día de mañana viene alguien y me dice, no, estás bien pendejo, eso no es así, nos sentaremos a charlar y veremos a qué realidad llegamos. Por acá nos dice Pedro, ¿qué hago para conectar con mi energía masculina? Hay muchas formas. El conectar con tu energía masculina, quizás de la forma más práctica posible, lo primero que se me viene a la cabeza, mi hermano, es que hay que tener en cuenta cómo están tus niveles de testosterona. O sea, tu energía masculina en cierta medida, quizá grande, depende mucho de cómo están tus niveles de testosterona. Lo que está sucediendo al día de hoy es que los hombres somos cada vez más sedentarios, estamos cada vez más en la pantalla, en el escritorio, no salimos a conocer gente nueva, etc. Y eso hace que disminuyan nuestros niveles de testosterona. Y lo que sucede es que cuando disminuyen los niveles de testosterona, no solamente disminuyen esto, sino que además contribuyen a que aumenten los niveles de estrógeno, que es la hormona femenina. Entonces cada vez te volvés más afeminado. Hicimos un podcast con un doctor que se llama Dr. Micas. Está ahí en Spotify, en donde hablamos sobre esta parte médico-científica del tema de la testosterona y la masculinidad de los hombres. Te invito ya mismo, hermano, a ir al podcast. Buscas Alphas Podcast en Spotify o en Anchor o en varias plataformas está, pero principalmente en Spotify. Y ahí vas a encontrar el episodio que habla sobre la testosterona, que es de los últimos. No me acuerdo cuál es el 100 y algo. Ok, y el viernes sale el video por ahí, me dicen. Pero en ese episodio vas a entender de una forma médico-científica por qué los hombres están perdiendo su masculinidad y cómo hacer para no perder tu masculinidad. Jaime nos pregunta por acá. Si le gusto a una mujer y se hace la difícil, ¿es bueno hablarle claro y decirle que me atrae, pero yo jamás le voy a rogar? En cierta forma, mi querido Jaime, hermano, querido Alfa, miembro del canal, en cierta forma es una buena señal que una mujer se haga la difícil. ¿Por qué? Porque si una mujer no se hace la difícil en absoluto y por el contrario es muy fácil, es una muy mala señal. Si ella es muy fácil contigo, imagínate que no le decís nada y ya quiere acostarse contigo. Esto es una muy mala señal. Es como si así de fácil es contigo, así de fácil es con todos. Sin embargo, si ella de cierta forma te plantea un juego y es como sí, pero no, pero hasta acá, pero para allá, etc. Pero demostrando interés sin mostrar indiferencia. Si ella demostrando interés te representa un reto, es una muy buena señal. Pero si esa mujer, en lugar de representarte un reto a través de demostrar interés medio intermitente, lo que hace es ser indiferente contigo, en ese caso a mi hermano la tenés que mandar a la verga, pues son cosas completamente distintas. Si ella de cierta forma se mantiene en el juego, es una muy buena señal. Pero si ella desaparece, es que no le importas. Leandro por acá nos pregunta, ¿consejos para mantener la mirada? ¿Sirve de algo? Sirve de mucho, mi hermano. Se dice que la mirada es la puerta del alma, lo que significa que a través del contacto visual podemos conectar tanto con la otra persona que podemos llegar a percibir su esencia. Y esto es algo muy poderoso. Si vos como hombre no sos capaz de sostenerle la mirada a una mujer o a otras personas, lo que significa es que no estás dispuesto a abrir ese portal que te intimida a la otra persona, que la consideras por encima de tu nivel, que no estás a su altura. Y por eso es una muy mala idea el no ser capaz de generar un contacto visual sostenido, mi hermano. Dicho esto, resulta además que cuando vos, ya en un plano de atracción, llamémosle, cuando vos estás conectando visualmente con una mujer, mi querido hermano, pasan muchas cosas. Estás viendo a la mujer a los ojos, independientemente de dónde esté, etc. Y si puedes mantener una mirada fija, relajada, no mirada de psicópata, no mirada creepy, no de con los músculos oculares como muy tensos. Si puedes mantener una mirada relajada, pasa una de dos cosas. O que la chica medio como que se incomoda y hace un gesto. Voy a intentar emular este gesto, es difícil, pero es como que hace una cara rara de ¿por qué me está mirando? O, por el contrario, lo que hace es bajar la mirada y sonreír y mover la cara. La mayoría de los escenarios se resumen a esos dos. Y lo que sucede, mi querido hermano, que cuando vos conectás visualmente con una mujer y ella de cierta forma baja un poco la mirada y sonríe, lo que te está subcomunicando es un gran indicador de interés. Así que, hermano, prestale atención a esto. Cuando estás conectando visualmente con una mujer y ella de cierta forma baja la mirada y sonríe y como que trata de voltear su cara para otro lado, es un indicador de interés subconsciente. Ella no controla esto, es una respuesta favorable a que un chico le llamó la atención o le pareció atractivo y es completamente involuntaria, no lo pueden controlar, los hombres tampoco lo podemos controlar. Y es una muy buena forma de saber si llegas a tener alguna posibilidad con esa chica o no. Porque cuando no se siente atraída por ti, lo que hace es poner con una cara como de asco o incómoda o algo por el estilo, simplemente te da la espalda y no te vuelve a voltear a mirar nunca en la vida. Entonces, si ella resulta que baja la mirada y sonríe de cierta forma e incluso luego vuelve a conectar visualmente contigo, lo que te está intentando decir con su lenguaje corporal es que sos un hombre interesante para ella. Hasta ahí. Pero eso es suficiente para acercarte a hablarle. Así que con un par de huevos te acercas a hablarle. Por acá nos dice... ¿Cómo enamorar a una chica tímida? Hablo con ella cuando salimos del gym. Me da pocas señales en redes. Me echo el importante... Y me busca en persona. Simplemente invítala a salir, mi bro. ¿Por qué no estás dando el paso de invitarla a salir y poner la conversación ya más de hombre a mujer en lugar de amigo a amiga? Muchas veces ellas te están dando las señales, pero es porque lo que están buscando es que te agarres los huevos, que seas un alfa y que simplemente la invites a salir porque queda mal visto, entre comillas, que ella te invite a salir a ti y está esperando que lo hagas, muy posiblemente. Mati, ¿cómo hago un push? ¿Cómo hago un pull si no tengo logísticas? Está complicado, hermano. Ya que alquilo una habitación porque lo que me ahorro del alquiler de un departamento lo invierto para generar activos económicos. Es que, mi bro, estás teniendo una decisión que para mí está bien. O sea, a ver, hay distintos caminos. Pero si no tenés a dónde hacer un pool, que básicamente es llevarte una chica a tu casa con la intención de poder generar el contexto en el cual ella quiere intimar contigo. Si no tenés la logística para eso, sin logística está muy complicado. Porque, a ver, si estás en una... me trae recuerdos esto. Si estás en una... salida de una fiesta en Split, en Croacia, y resulta que te cruzas una rusa y el único lugar que hay para tener sexo desenfrenado son unos contenedores que están en una galería que cerraron porque antes estaban vendiendo artesanías y ese es el lugar oscuro perfecto para generar un momento único. ¡Genial! ¡Hacelo, hermano! Pero si ni siquiera eso tenés de logísticas, es muy complicado. Es muy, muy complicado. Dame unos retos para ser más alfa. Muy sencillo, Jaime. Anímate a conocer una persona al día durante 30 días. No estoy hablando de una mujer. Estoy hablando de una persona al día durante 30 días. Y conocerla no significa decirle hola. Significa realmente conocer a la persona. interesarte por ella, saber qué hace, a qué se dedica, qué le apasiona, qué le gusta, cuáles son sus sueños, etcétera. Es tener una conversación de 5 minutos. Por acá nos pregunta Jaime, un alfa por ahí, nos pregunta, ¿cuándo es bueno persistir? Yo siento que siempre que exista un juego entablado con una mujer y que la mujer esté siendo partícipe activamente del juego, está bien persistir. Hay mujeres con las cuales yo, entre comillas, persisto o me mantengo en su órbita durante años. Y resulta que varios años después termino estando con ellas o lo que sea. Pero es porque ellas se mantuvieron en el juego. Lo que no deberías hacer, hermano, es rogarle. Jamás le rogues a una mujer, mi hermano. Si vos estás intentando salir con una chica o ligarte a una chica y ella está siendo indiferente contigo, de que ni siquiera está en el juego, es una muy mala idea insistir, 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 porque quedas como un regalado, como una persona que no tiene ningún tipo de valor y la otra persona la estás poniendo en un pedestal, lo cual hace que seas el hombre menos atractivo del mundo para ella. Y eso no te va a llevar jamás a un buen puerto, mi hermano. Entonces, tenés que tener cuidado. Si ella está en el juego, está invirtiendo de cierta forma, por más que se haga rogar, si ella está ahí, podés seguir persistiendo. Pero si ella de plano es indiferente y ni siquiera te contesta, no le escribas sobre un visto. No lo hagas. Por acá nos dice Alex. Hermano, estoy conociendo a una mujer 15 años mayor que yo. Le gusta mi madurez y mis planes de vida. ¿Crees que funcione a pesar de la edad? ¡Ja! Verga, hermano. Tendría que saber tu edad. Pero muy probablemente no. Me inclino a decirte que no. 15 años, ella mayor que tú, es muchísima diferencia. Imagínate que tú tuvieras 20, ella tiene 35, para poner un ejemplo. Es demasiada diferencia, mi hermano. Demasiada diferencia. La estás agarrando casi que en la menopausia. No es una buena idea. Quiero intimar con una chica, llevamos 2 salidas. Nuevamente no hay pregunta ahí, así que no voy a responder. Mis hermanos, entiendan, practiquen en esta dinámica de que ustedes pueden preguntar y demás. Practiquen la precisión del discurso, del lenguaje. ¿Por qué? Miren qué importante que es esto. Si ustedes no son capaces de formular una pregunta bien hecha acá, que es un lugar en donde nos apoyamos mutuamente y tratamos de echarnos para adelante y demás, y tenés todo el beneficio como desde nuestra parte para responderte, y tenés un contexto sano, saludable, de no juicio, etc. Lo que sucede, mi hermano, es que muy probablemente en el resto de las áreas de tu vida, en tu trabajo, en tus proyectos, en tus estudios, en tus relaciones con amigos o con las mujeres, también seas así de impreciso. Es muy probable que al resto de personas también las estés dejando con la misma sensación de, ah, la verga, es que no entendí qué quiso decir. Entonces, tienen que aprender a ser muy precisos. La precisión es clave. Traten de ser el tipo de hombre que no tiene ni palabras de más ni palabras de menos, que dice lo justo y lo necesario para darse a entender. Esa es una gran característica masculina. Si se fijan, como los personajes de Peaky Blinders y muchos que aparecen ahí como que, ah, es que son alfas y mamá y media, son hiper precisos en su lenguaje. No dicen cosas de más, no dicen cosas de menos. Por eso son como tan masculinos y tan atractivos y demás. Entonces aprendan a ser precisos en su discurso. ¿Cómo tener tu rapidez al contestar? A la verga, hermano. Escribiendo y leyendo mucho. Esas son las 2 claves. Leer mucho y escribir mucho. Leer te ayuda a tener mayor cantidad de información, que de repente la lees una vez y parece que te olvidas, pero resulta que el día de mañana estás, por ejemplo, en esta situación en la cual estoy respondiendo preguntas y me viene a la mente como que mi cerebro tiene la capacidad de descargar determinada información que es justamente la necesaria para esto que estoy haciendo ahora. A eso se le llama pensamiento descendente. Es como tu subconsciente o la cantidad de información que le metes a tu mente es como una nube. Y esa nube no está a disposición fácil, rápida, todo el tiempo, pero resulta que cuando hay un gatillo o un disparador, dice, ah, necesitamos esta información. Entonces como que va a la nube y la descarga a la velocidad de la luz y la podés entregar. La forma de lograr eso es como la lectura, tener mucha información en la nube, y la forma de aprender a articular de forma tal de convertirte en una persona tajante, precisa, muy contundente con tu habla y con tu discurso, es muchas veces escribir. Porque cuando vos escribís, lo que haces, imagínate que vos querés resumir una idea, lo que haces es escribir una línea y después un párrafo. Y cuando escribís el párrafo decís, ah, la verga, ¿y este párrafo qué le sobra y qué le falta? y empezás a juzgar tu propio párrafo. Decís, ah, no, esto es pura mierda, esto lo puedo eliminar, esto no aporta, esto es una redundancia, etcétera. Y resulta que empezás a quitar paja que no es necesaria ahí y llegás a un punto en donde tenés un párrafo perfecto. Y un párrafo perfecto es aquel que da la idea más precisa y más concisa, sin paja, sin agregados, al lector. De forma tal de que si vos aprendés a articular tu pensamiento para escribir en párrafos precisos, a la misma vez también articulas tu pensamiento a hablar de forma precisa. Y esto es algo que enseña muchísimo Jordan Peterson. De hecho, tiene un programa de eso que se llama Self-Authoring Program o algo así, que sirve para eso. Por acá, Juan Miguel nos dice, le he invitado a salir, pero al parecer sus padres la controlan mucho. Hoy le dije para un helado y me dijo que mejor hablemos por chat. Pero me imagino que lo que estás buscando saber ahí, cómo hacer que la chica salga contigo. Pero lo cierto es que si ella no está dispuesta a salir contigo y a confrontar de cierta forma a sus padres por un montón de razones, quizás porque, imagínate que fuera una, no sé de qué estamos hablando acá, pero imagínate que fuera una chica menor de edad, está perfecto que le esté dando más importancia a sus padres que al chico que la quiere sacar de la casa. Y que posiblemente no sabe ni quién es ni cuáles son sus intenciones. Entonces, hay casos y casos. No conozco tu caso, hermano, como para poder darte una respuesta precisa. Por acá nos dice AMLO. Hola, Mati. Hola, Mati. Tengo una pregunta. Tengo 20 años. Mis padres quieren que estudie una carrera, pero yo no quiero. Siento en mis tripas que quiero el camino del alfa. Seducción y negocios. ¿Qué debería hacer? Depende, mi hermano. Si vas a estar dispuesto, atención mi hermano, si vos estás en la situación en la cual tus padres quieren que estudies determinada carrera, pero vos querés hacer otra cosa de tu vida, es extremadamente importante que si tomás la decisión de ir por tu propio camino, estés dispuesto a romper lealtades, a caerle mal a tu familia, pero sobre todo a mantenerte por ti mismo. Porque no puedes estar viviendo de la comida de tus padres y bajo el techo de tus padres queriendo ser un niño independiente. Si te vas a quedar ahí, seguí sus reglas. Y si vas a querer seguir tus propias reglas, salite de tu puta casa y gánate la puta vida y hacé con ella lo que tú quieras. Yo te recomiendo lo segundo. A pesar de que puede llegar a ser más difícil e incómodo, lo cierto es que te depara un camino de muchísimo crecimiento personal. Y yo personalmente me despegué para el carajo cuando me fui de mi casa. Luego me despegué para el carajo cuando me fui de mi país. Y de esa forma siento que puedes crecer exponencialmente. Nos pregunta por acá Pablo Villegas. Con una mujer salimos dos veces. Hubieron besos y conexión emocional. Pero después me ghosteó. Empecé a subir contenido de mayor valor en redes sociales y ahora me likea todo lo que comparto. ¿Vuelvo a probar? Sí, podrías volver a probar. Si ella está mostrando como interés, puede que ella se sienta en falta y decir, verga, siento que perdí la oportunidad con este chico, etc. Y que quiera estar volviendo a llamar la atención para ver si puede recuperar la oportunidad contigo o no. Ahí está como en tu criterio si le das esa oportunidad o no. Pero sí, siento que si ella está en ese plan de darte like a las fotos, etc. Y vos tratás de ir directamente e invitarla a salir, es muy probable que sí acepte. Matías, dice Felipe por acá. Me gusta una chica del trabajo. Tiene novio. Que también trabaja con nosotros. A la verga, hermano. Llevamos meses en tira y afloja, pero no la entiendo. No hay pregunta ahí, pero te aconsejo, mi hermano, donde se come no se caga. No, no la cagues. Hay millones de mujeres allá afuera dispuestas a conocerte. Dispuestas a encontrar un hombre nuevo. Dispuestas a percibir tu energía masculina y que no te generen los problemas y los riesgos que te pueden llegar a generar el hecho de meterte con una mujer de tu trabajo. No hay necesidad, mi hermano. Por acá, Matías Tocayo, Bartek, miembro de hace un mes alfa. Gracias, mi hermano. ¿Cómo lidiar con las faltas de respeto en contextos sociales sin ser brusco? Ejemplo, estás en un grupo de amigos y la única chica espera que hagas todo. Siento que una forma de lidiar con esas situaciones es a través del humor. Yo a veces tiro muchas indirectas y muchos palos que de repente pueden llegar a ser fuertes. Los hago de una forma graciosa en lo posible. ¿No? Imagínate que quiera que le haga todo y le digo, ¿qué? ¿Soy tu secretaria acaso? Eso le podría decir, que tengo cara de ser tu secretaria. Y se lo digo en broma, pero es como, che, yo no te voy a andar haciendo las cosas. Siempre siento que este tema del humor es un gran condimento que te permite jugar muchísimo más. Por acá un hermano, alfa, miembro de hace un mes, Sean21, nos dice, hermano, en tus inicios, ¿qué hacías cuando no querías o no te apetecía hacer day game, pero tenías que hacerlo? Trataba de ponerme la vara muy fácil. Honestamente, cuando estás frente a un desafío que te representa la parálisis, que realmente parece que te quedas paralizado por completo ante determinada situación, lo que yo hago, mi hermano, es bajar la vara de exigencia de forma tal de, en vez de acercarme a hablar con una mujer, trato de ir a un Starbucks o a donde sea, pedir un té, un café y sacarle plática a la persona que me atienda, independientemente si es hombre o mujer. Eso es un desafío social, llamémosle, pero es mucho más bajo que el de ir a hacer day game. Entonces lo que hacía eran varios desafíos sociales de esa índole, más bajitos, y cuando tenía varios, resulta que yo estaba en un estado hablador más fluido y en ese momento tenía todo lo necesario para así ir a hacer un approach y empezar a hacer day game. Por acá Alejo nos dice, Matías, me refería a qué hacer para que la chica no pierda el interés en mí. Una chica que recién estoy conociendo. Saludos de Argentina. Saludos, hermano. A ver, ¿dónde está tu otra pregunta? ¿Qué recomienda para mantener el interés en otra? Pues, si la chica, hermano, que estás conociendo pierde el interés en mí es porque no te considera un hombre suficientemente valioso, porque no le estás generando emociones o altibajos, picos emocionales, tanto positivos como negativos, que hagan que tú representes un desafío interesante y una aventura interesante para ella, o porque la estás sofocando y estás muy arriba de ella y no le permitís ni siquiera extrañarte un poco. Entonces tendrías que ver como cuál de estos patrones posiblemente estés desarrollando y cortarlo de raíz. Ese sería mi consejo. Por acá nos dice Javier. Llevo 2 salidas con una chica, ¿cómo intimar? Es un tema de logística, es un tema de conexión. Para que una chica decida, ustedes entiendan esto, mis queridos hermanos. Para nosotros es fácil agarrar y decir, ah, intimo con una mujer y vale verga. Pero para las mujeres representa un gran riesgo. ¿Cuál es el riesgo evolutivo, antropológico, que representa el que una mujer le permita a un hombre el intimar con ella? Es que existe la posibilidad de quedar embarazada. Biológicamente, aunque sea estéril, aunque tome anticonceptivo, biológicamente en su drive interno, ella tiene que existe la posibilidad de quedar embarazada. En función de eso, eso representa un gran riesgo porque se ven disminuidas todas sus funciones durante 9 meses en el periodo del embarazo y una vez que la cría nace, durante los primeros años, porque los bebés humanos son muy inútiles y hay que estarlos cuidando y abrigando y dándole alimento y ni siquiera pueden caminar. Entonces, no se pueden defender a sí mismos. Entonces representa un gran peligro para una mujer el relacionarse con un hombre. Para que ella pueda estar tranquila intimando contigo es porque vos tenés que brindarle muchísima seguridad y tiene que sentirse muy conectada contigo. Eso es lo que posiblemente le esté faltando. Conexión y logísticas. Cristiano dice, Mati, me da mucha ansiedad hablar con gente, en reuniones de trabajo, con amigos y ni te cuento con las mujeres. Se me nubla la mente y se me corta la voz. ¿Qué puedo hacer para superar esto? ¡Ingresa al reto alfa, mi hermano! Está 100% diseñado para eso. 100% diseñado para eso. Tenemos un reto, querido hermano, se llama el reto alfa. Este reto es un programa de transformación en donde convertimos a las personas antisociales, incapaces, faltas de elocuencia, faltas de habilidades comunicacionales y sobre todo falta de entendimiento de la psicología femenina en verdaderos alfas que manejan todos los criterios, todos los conceptos, todas las aptitudes y que durante un plazo de mediano o mediano largo plazo podemos llegar a transformar por completo su forma de relacionarse. Entonces, mi hermano, si te interesa esto, tenés 2 opciones. Número 1, entra a www.matiaslaca.com y ahí ya mismo agendas una llamada con nosotros. O número 2, entras a mi Instagram que es @soymatiaslaca y me mandas un mensaje que diga reto alfa. Esas son las 2 opciones que tenés. Entonces, dicho esto, tengo un regalo para ustedes, mis queridos hermanos. A todos los que me sigan en Instagram, que es @soymatiaslaca, y me manden un mensaje directo. 2 condiciones. Seguirme en Instagram, @soymatiaslaca, y mandarme un mensaje directo que diga YouTube, así como está escrito en la página, el nombre de la empresa YouTube, me mandan un mensaje directo con la palabra YouTube y nuestro equipo les va a estar haciendo entrega de forma 100% gratuita de un manual, mis hermanos. Un manual de habilidades sociales que les va a permitir empezar a cambiar determinados comportamientos para empezar este camino del alfa. Así que nada, a los que les interesen, me mandan un mensajito por ahí. Por acá nos dice Esteban, Matías, el otro martes tendré una cita con una chica que invité a tomar un café. Hace mucho tiempo no tengo una cita. ¿Qué me recomiendas? Para arrancar te digo que si el otro martes tenés la cita, es muy probable que esa cita se caiga porque las citas que no se coordinan con 48 horas de anticipación normalmente no se dan. Entonces, lo primero que te recomiendo es asegurar esa cita. ¿Cómo asegurar esa cita? Reconfirmándola el domingo o el lunes. Y número dos, te recomiendo llevarla a un lugar que no sea de mucha inversión. No la lleves al restaurante más caro de tu ciudad, por más que puedas pagarlo, no es una buena idea. Y que tenga una experiencia. Si puedes encontrar lugares que tengan experiencias en las cuales incluso pueda haber movimiento, si hay movimiento mejor, esa es una muy buena idea. ¿Qué libros de desarrollo personal recomiendas? Te recomiendo dos. Número uno se llama 12 reglas para vivir de Jordan Peterson y número dos se llama 12 reglas más para vivir el antídoto contra el caos.